gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos, bienvenidos un día más a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves aquí en Dynamis Radio, un programa realizado por la Iglesia Evangélica de las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro Aluche o de la Renfe Fanjul. Y bueno, pues queremos decirle que están ustedes invitados a nuestras actividades, si usted así lo desea. Si quiere venir un domingo por la mañana a las 11:30, estaremos encantados de recibirle. Y bueno, pues si quieres saber algo más de nosotros, conocernos un poquito más, pues puede entrar en nuestra página web iglesialasaguilas.com o en nuestras redes sociales, ¿eh? Así es que, nada, amigos, nuestro deseo que pasen un buen tiempo con nosotros hoy y que Dios bendiga sus vidas. Saludos de este que les habla, Manuel Cerezo, pastor en la Iglesia Las Águilas y, como siempre, acompañado por Carmen. Carmen Aparicio, buenas tardes. ¿Qué tal, Carmen?
Buenas tardes, Manuel. Aquí estamos bien. Seguimos con síntomas de catarro, pero...
Pero aquí, al pie del cañón.
Contentos, contenta de estar aquí con todos nuestros oyentes.
Fenomenal. Pues nada, continuamos, amigos, continuamos. Saben que podemos recibir sus mensajes, bueno, si quieren hacernos algún comentario del programa, de alguno de los temas que estamos tratando hoy, o algún comentario sobre el propio programa en general, pues nada, pueden hacerlo a través del 630-04-1554. Este es nuestro WhatsApp. Tome nota. 630-04-1554. Bueno, Carmen, pues nada, cuéntanos esos titulares, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues vamos a comenzar hablando del versículo del día, en el cual meditaremos en el Salmo 55, versículos 16 y 17. A continuación, y en nuestro espacio, el milagro de autoconocerse, hoy tendremos con nosotros a Ana Elisa González, nuestra nueva colaboradora. Después tendremos una reflexión bíblica sobre el tema hablado con Ana González. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias acerca de la iglesia perseguida. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación. Y además de todo ello, disfrutaremos de buena música. Y en estos momentos les dejamos con el primer tema musical.
Muchos, ahora me parece que son muchos los que se levantan contra mí, y no puede ser que sea el único que sufra y que lo vea. Siento que acabó la primavera y ve esa nube negra sobre mí, y no sé si aún me queda tiempo para huir. Cuando siento que no tengo fuerza, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda. Hey!
ahora de verdad ya digo basta, declaro victoria sobre mí. Y aunque la salida todavía no la escuche ni la vea, ya no necesito primavera, si paso el invierno junto a ti. El que tiene oídos oiga y me tomo el tiempo para oír. Cuando siento que no tengo fuerzas, viene, viene una vez más tu dulce voz que me recuerda.
Bueno, 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 una canción muy movidita, muy movidita, muy del estilo de, muy del estilo de Ulises, ¿eh? Del grupo de rock, este argentino, ¿cómo se me olvida su nombre? Rescate, aquí cantado por Quique Pavón, pero bueno, con la colaboración, obviamente, de Ulises, y bueno, pues, muy bien, muy bonito, me ha gustado, gracias, técnico, me encanta. Bueno, amigos, espero que a ustedes también les haya gustado. Y bueno, pues continuamos con nuestro programa y ya saben que pueden dejarnos mensajitos, si quieren hacerlo a través de nuestro WhatsApp, el 630-04-1554, 630-04-1554, y ahí pueden, al final del programa, si nos dejan mensajes, leeremos algunos de ellos. Así es que, ¡vamos adelante! Y con esta música quiere decir que empezamos con el versículo del día. Son las 5 y 7 minutos de la tarde y vamos con nuestro versículo hoy, que se encuentra en el Salmo 55, versículos 16 y 17. Adelante, Carmen.
Este Salmo dice así: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz.
Me encantan los salmos de David, obviamente. Bueno, me encantan los salmos en general. Y especialmente me gusta saber siempre quién lo ha escrito. Y en este caso, bueno, escribe el rey David estos salmos. Y la verdad es que, bueno, pues se ve claramente su confianza en Dios. Él conocía a Dios. Pasó por muchas tribulaciones desde que lo ungieron como rey hasta que llegó a ser rey. Pasaron decenas de años. Fueron, yo creo que eran más de 20, entre 20, no sé, había oído entre 20 y 40, no lo he llegado a mirar bien, no me acuerdo bien, pero pasaron muchos años hasta que fue realmente nombrado rey. Y en todas esas dificultades por las que él pasó, se ven descritas en muchos salmos, y en todas ellas, en todos ellos al final acaba clamando a Dios y Dios librándole, ¿no?
A mí me gusta la insistencia con la que clama. Uh-huh. No es cuestión de clamar solo una vez y decir, bueno, ya me has oído, ahí te dejo mi petición. Cuando el calor de la batalla aprieta, cuando las circunstancias se vuelven cada vez más complicadas, hay que volver a clamar, hay que seguir clamando hasta que lo obtengamos. Al Señor le gusta que actuemos así, porque el clamor consistente e insistente es una prueba de que confiamos en Él, en su poder, sí, y en su gracia.
Sí, y además eso que dices de clama y clama y clama, aquí justo estamos viendo, pues, no solo por las noches, no solo por las mañanas. Este tarde, este mañana, tarde y noche, pues tarde, mañana y mediodía, dice, ¿no? Pues yo creo que esto está significando un poco a todas horas. En cualquier momento, cualquiera sea la dificultad, ¿sabes? Entonces yo creo que Dios además siempre está escuchando. Dice la Escritura, dice un salmo, que no descansará ni dormirá el que guarda a su pueblo. A Israel en este caso decía, ¿no? Pero su pueblo somos todos, ¿verdad? Entonces Dios no descansa, podemos acudir a Él en cualquier momento. No hay que esperar a la tarde, no hay que esperar a tu tiempo devocional, no hay que esperar a tu tiempo de lectura. Es en cualquier momento, tarde, mañana, noche, mediodía, me da igual.
Cuando
lo necesites. Y Él oirá tu voz. Eso dice. Dice un salmo también que muchas son las aflicciones del justo. Es el Salmo 34, versículo 19. Dice, muchas son las aflicciones del justo, más de todas ellas lo librará el Señor. Por lo tanto, amigos, a todas horas y de todas ellas nos librará el Señor, porque Él siempre está atento. Él siempre está atento. Dios no se cansa de escucharnos, ¿verdad, Carmen?
La tendencia a veces de los seres humanos es que cuando tienen problemas se alejan de Dios. Y todo lo contrario, cuando tenemos problemas es cuando más nos tenemos que acercar a Él. A veces yo creo, sinceramente, que Él permite que tengamos problemas para que nos acerquemos a Él, porque las situaciones favorables nos despistan.
¿Sí?
Y nos alejan de su presencia. Y perdemos el privilegio de respirar su atmósfera de vida, santidad, poder y gracia.
Sí, 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 sí. Así que, amigos, no dejemos de orar. No dejemos de clamar a Él cuando nos veamos en medio de la prueba. Él siempre escucha. Pues les recordamos, amigos, que estamos en Sálvalos, este programa de la tarde de los jueves. Tenemos una hora por delante. Bueno, ya solamente nos quedan 45 minutos, yo diría. Así es que quédense con nosotros. Si nos acaban de sintonizar, quédense con nosotros aquí en Dinamis Radio. Y estamos en este programa Sálvalos, y este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Aquí en el estudio, Carmen Aparicio, Manuel Cerezo, estamos con todos ustedes. Y bueno, pues nuestra iglesia está muy cerquita del Metodalucho, de la Renfe Fanjul, y desde aquí queremos invitarle a nuestras celebraciones, especialmente los domingos a las 11:30. Y bueno, pues si no van a ninguna iglesia evangélica, pues nos encantaría que nos visitaran, y además así nos conocemos personalmente. El otro día tuvimos la oportunidad de conocer a un amigo nuestro que nos escuchaba, y precisamente nos escuchaba en prisión. Estaba en prisión, es nuestro amigo Catalín, y me pidió que diera unos saludos a todos los amigos de la prisión de Alcalá Meco. Así es que desde aquí, amigos, todos los que nos escucháis en Alcalá Meco, un abrazo muy fuerte de nosotros dos, Carmen y de mí, de Manuel, pero también de Catalín, ¿eh? Así es que nada, gracias por escucharnos. Y nada, pues ánimo, amigos. Tenemos un ratito por delante y nos pueden visitar sin compromiso y conocernos, como hemos conocido a nuestro querido amigo Catalín. Así es que un abrazo muy fuerte, y vamos a continuar con nuestra siguiente sección, que es el milagro de autoconocerse. Y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, pues es cómo gestionar las emociones incómodas. Y para eso, bueno, pues como ya va a ser habitual en los próximos meses, en esta sección tenemos a Annelisa González, nuestra licenciada en Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad, y además es máster en Comunicación Multimedia, es coach y formadora en Habilidades Interpersonales y Comunicación. Y bueno, pues aquí la tenemos. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Hombre, no, ya no solo invitarte, esto ya es, vamos, ya, esto ya es más, esto es tu programa, ¿eh? Este es tu programa. Bueno, vamos a ver, estamos hablando de eso, de cómo gestionar las emociones incómodas. Dos preguntas en una. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de emociones incómodas, verdad? ¿Y cómo gestionarlas?
Vale. Pues por emociones incómodas, bueno, nos referimos a todas esas que no nos no las disfrutamos. No nos apetece tenerlas, ¿no? Pues pueden ser la tristeza, la frustración, la ira, que muchas veces se han escuchado emociones negativas, ¿no? Y en realidad no son negativas. Porque si pensamos que hay emociones negativas y positivas, podemos caer en abrazar a algunas que nos hacen sentir bien o que nos gustan más, ¿no? Como la alegría, pero rechazaríamos las otras, y de ahí estaríamos cometiendo un error. Porque todas las emociones pues son naturales, las ha creado Dios, y todas ellas tienen una función. Todas sirven para avisarnos de algo que está pasando dentro de nosotros y a lo que tenemos que prestar atención. Entonces, muchas veces tenemos el mal hábito de, cuando tenemos una emoción incómoda, que no de estas, pues como eso, la tristeza, la ira, la frustración, etcétera, pues intentamos como pasarlas por alto, ¿no? Y las ignoramos de alguna manera. Uh-huh. Muchas veces también nos sobreactivamos, o nos metemos más en el trabajo, o nos ponemos a hacer otras cosas, pues para evitar pensar, porque decimos, bueno, ya se nos pasará, pues no me apetece estar sintiéndome así, ¿no? Entonces como que evito sentirme así, uh-huh, haciendo otras cosas.
Ya, oye...
Pero claro, eso es un error.
Sí, 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 sí. Muy interesante. Ahora, por ejemplo, has hablado de la tristeza, ¿no? Y que y dice, uh-huh, que las emociones sirven para avisarnos de cosas que nos pasa por dentro, por ejemplo, de que nos puede avisar la tristeza, a ver, abrirnos un poquito el abanico, el panorama.
Pues la tristeza en concreto nos avisa de que ha habido una pérdida, que hemos interpretado una pérdida, ¿no? Uh-huh. Pero puede ser no solo una pérdida de algún ser querido, sino puede ser una pérdida de...
El móvil.
Eso me pasa a menudo. puede ser una pérdida, pues, de una oportunidad, por ejemplo. Yo pensaba, uh-huh, que tenía una oportunidad y, pues mira, la he perdido. Y eso te hace sentir triste, o perder una amistad, o perder un trabajo, o... Bueno, pues sí, nos avisa de que hay una pérdida, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en cuanto eso sucede, pues si nos damos cuenta, nuestro cuerpo se pone como en modo de ahorro de energía, ¿no?
Ah,
se,
sí,
pone como, bueno, que no nos apetece hacer casi nada, a veces, sí, no nos apetece ni comer, uh-huh, es como que se nos ha ido el interés por, sí, las cosas, ¿no? Y bueno, de alguna manera nuestro cuerpo nos está pidiendo aislamiento también, aislarnos de lo demás, porque sabe que tenemos algo en lo que reflexionar, ¿no? Y nos motiva a reflexionar sobre lo que nos ha pasado. Entonces, si nosotros permitimos esa reflexión y escuchamos esa emoción, pues esto puede suponer una oportunidad para entrar en un cambio, uh-huh, que va a ser bueno para nuestra vida, ¿no? También otra cosa que hace la tristeza es que pone nuestro semblante más apagado,
sí,
más callado, y esto llama la atención de nuestro entorno también. Nuestros seres queridos se preocupan por nosotros, se interesan, y entonces nos acogen, nos arropan, nos cuidan, ¿no? Y bueno, está muy bien que al final pues también nos abramos cuando estamos tristes a las personas que sabemos o que tenemos la confianza de que van a respetar nuestro proceso.
Uh-huh.
Es decir, que no nos van a decir, bueno, venga, que eso es una tontería, anda, vamos a tirar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Sino que nos van a respetar ese proceso, ¿no?
Uh-huh. Oye, y ante estas personas que te van a respetar en ese proceso que tú dices, pero a lo mejor también te podrían ayudar. A lo mejor alguien entre nosotros se está preguntando, ¿y cómo podríamos ayudar a un amigo que está triste? ¿Qué podríamos hacer por él? ¿Cómo es la mejor manera de ayudarle, tú crees?
Pues la verdad que cuando uno está triste, bueno, hay varios tipos de personalidad también, ¿no? Y a lo mejor pues a nuestro amigo en concreto es de los que les apetece hablar y necesita desahogarse,
uh-huh,
y en ese caso pues debemos dejarles que se desahoguen y que hablen y que hablen y que hablen.
Escuchar, no está dando consejos, ¿no? Escuchar, sino escuchar
y
escuchar.
Eso es. Necesitamos ser muy conscientes de que hay que evitar esa tentación de darle soluciones a su problema, ¿no?
Sí, sí.
Porque en cuanto entramos a dar soluciones, ya estamos interrumpiendo su proceso de reflexión.
Claro.
Y no van a ser unas soluciones que le valgan a él, ¿no? Son nuestras soluciones, pero a lo mejor esa persona ni las necesita, ni las quiere ahora, uh-huh, ni le sirven. Entonces, es más bien un acompañamiento que les podemos hacer de espejo, ¿no? Y si en algún momento nos preguntan, ¿tú qué harías? Oye, pues le puedes dar tu opinión, ¿no? Pero, uh-huh, siempre desde eso, que desde que es algo personal de uno, ¿no? Pero, uh-huh, pero es interesante que también podamos detectar momentos de peligro para el amigo, ¿no? Por ejemplo, pues cuando vemos que la conversación que él está teniendo empieza a ser tóxica para él. Por, uh-huh, ejemplo, cuando empieza a creerse una mentira o empieza a decir, es que no valgo para esto, es que no,
uh-huh,
no valgo para nada, es que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y entran en ese tipo de dinámicas,
sí,
pues yo creo que lo mejor que podemos hacer en ese momento es una pregunta, uh-huh, ¿no? ¿Y por qué piensas eso? o qué pruebas tienes de que eso es así, ¿no? Porque así les hacemos pensar, ¿no? Les invitamos a seguir pensando y a desmentir cosas que puedan ser malas para ellos, ¿no? Incluso el hecho de llegar a, o de acabar siempre animándoles, pero en base a evidencias que son verdad, ¿no? No tanto el, que a veces como no sabemos qué decirle a un amigo, ¿no? Pues podemos caer en lo de, bueno, todo va a estar bien, todo. Cosas así que son, bueno, pues son coletillas, pero que no tienen mucho sentido si no las ponemos con evidencias, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando alguien se está sintiendo muy triste y está perdiendo confianza en sí mismo y nosotros le estamos escuchando, una de las mejores cosas que podemos hacer por esa persona es recordarle algo que esa persona ha demostrado ser. Ha demostrado ser valiente en otro momento de su vida. Ha demostrado ser un buen amigo. Ha demostrado ser capaz. Ha demostrado ser... Y entonces, ¿no? Pues hacerle de ese espejo y recordar cosas que esa persona ha hecho de verdad y traérselas a la memoria, pues le puede ayudar mucho para cambiar de perspectiva y volver a recuperar la confianza perdida en sí mismo.
Oye, y bueno, hemos hablado de los amigos, ahora vamos a hablar del triste, del que le ha quedado la tristeza ahí. Ya has mencionado algunas cosas, pero yo pregunto, ¿qué consejos le podríamos dar a una persona, pero ya que quiere a veces aislarse, ¿no? Y quedarse en soledad y él mismo pues atender esa tristeza en soledad? ¿Tú qué le dirías a esas personas para que, oye, antes de que venga el amigo a ayudarnos, pues que nosotros mismos ya estemos empezando a hacer algo?
Sí, pues sí, además es que muchas veces la tristeza nos lleva a eso, a aislarnos y bueno, pues
luchar solos.
Es una oportunidad para tener momentos de reflexión muy valiosos que pueden cambiar nuestra vida, pueden ser un momento de transición en nuestra vida, ¿no? Muy importante. La buena noticia para mí de tener a Dios en mi vida es que aun cuando me aíslo de las personas, sigo estando con alguien.
Ajá. Ah, bueno, claro, eso es la ventaja de los hijos de Dios, claro que sí.
Eso es.
Muy bien.
Entonces, y como hablabais antes, ¿no? Un momento de crisis en nuestra vida puede ser un momento de búsqueda de Dios. Y a lo mejor pues esto puede ser una oportunidad para que nos aislemos de los demás, pero podamos encontrarnos con Dios, ¿no? Y bueno, pues yo lo que suelo hacer y veo que a la mayoría de la gente le funciona también, ¿no? Es el tema de coger un papel y boli y hacerse preguntas y empezar a desahogarse, ¿no? Y pensar, ¿por qué me siento así? ¿Qué me está pasando? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo así? Porque a veces tenemos una sensación o una emoción, pero no sabemos por qué estamos así. A veces nos pasa eso. Y es muy bueno que empecemos a escribir y que nos empecemos a desahogar. Y en ese desahogo es muy importante que mantengamos un cariño y un respeto hacia nosotros mismos, una empatía, que no nos empecemos a recriminar y a ser nuestros peores enemigos, ¿no? Sino que tanto si nos lo decimos a nosotros como si se lo estamos diciendo a Dios, o pues es que Dios, ¿qué nos diría? Dios nos consolaría. Sí. Tenemos un Dios que es compasivo, que es empático y que llora cuando la gente llora. Y por eso la Biblia dice, ¿no? Llorad con los que lloran, ¿no? Y vemos a un Jesús que cuando Lázaro murió, él sabía que le iba a resucitar, pero aún así lloró, porque vio a la gente llorando y se emocionó, y se contagió de su tristeza y lloró también, ¿no? O sea, es un Dios que nos acompaña en esto. Y es muy bueno y muy positivo saber que a pesar de lo que nos haya pasado, él siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante eso. En ese desahogo, si nos apetece llorar, llorar. Si nos apetece hablar o lo que sea. Sentir también el abrazo del Padre del Cielo también, ¿no? Y luego, pues eso, tener esa actitud de cuidarnos, porque tenemos que ser nuestros mejores amigos muchas veces, ¿no?
Sí.
A veces lo que estaríamos dispuestos para hacer por cualquier persona, por cualquier amigo, por cualquier hijo, por un hermano, para nosotros no lo hacemos. Y la Biblia también dice, ama a los demás como a ti mismo, dando por hecho que a ti mismo también te amas, ¿no?
Sí, pues, claro.
De esta manera.
Sí.
Entonces necesitamos darnos cariño y darnos cuidado. Y Bueno, es que así sí. nos ha creado el Señor, ¿no? Sí, nos ha creado con esa necesidad. Así que...
Bueno, pues muchas gracias, Ana. Amigos, desde luego hemos oído muchas cosas. No se aísle, no se aísle, no se quede usted con su pena. Escríbala, hable de ella, hable consigo mismo, busque algún amigo. Seguro que siempre va a haber amigos que van a apoyarle. Y sobre todo, vaya a Dios, vaya al Señor. Hable con el Espíritu Santo, hable con Jesús, porque seguro que Él les va a ayudar. Bueno, Ana, vamos a ver, la gente te puede localizar en tu canal de YouTube, ¿no? Anelisa González. Escribiendo eso en YouTube, ¿sale tu canal?
Yo creo que no, que si escribe mi nombre, no. Pero
¿no?
¿Qué puedes escribir? El milagro de autoconocerse.
Ah, muy bien. Ah, pues miren, amigos, escriban el milagro de autoconocerse en YouTube y entonces saldrá el canal de Ana. Y así, pues ustedes lo tienen fresco, lo que es esta sección que vamos a tener. Bueno, Ana... Pues muchas gracias y hasta el próximo mes, que nos cuentes más cosas sobre... Bueno, hoy hemos hablado de la tristeza en estas emociones incómodas. El mes que viene, pues lo que tú quieras. Pues muchas gracias, Ana. Que te vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Hasta
gracias,
luego.
Chao. Bueno. Pues ya han oído, en esta sección nuestra, el milagro de autoconocerse, pues nos ha enseñado Ana hoy cómo gestionar las emociones incómodas, entre ellas hoy la tristeza. Y sobre ese tema pues vamos a hacer una reflexión con Carmen, como siempre.
El apóstol Pablo... era una persona que tuvo oportunidades en la vida para dejarse llevar por las emociones incómodas y en concreto por la tristeza y la ansiedad. Pero él aprendió, como nos decía Ana Elisa, que Dios siempre va a estar ahí. Lo encontró en la cárcel, en las persecuciones, en los apedreamientos, en los naufragios, en las falsas acusaciones. Vamos a acercarnos a unas palabras que se encuentran en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4 y en los versículos 6 y 7, que dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, el consejo del apóstol Pablo es que ninguna situación incómoda, ninguna oportunidad para sentir emociones incómodas deben preocuparnos desmedidamente. El apóstol Pablo nos invita a compartir nuestro corazón con el Señor y nos invita a practicar la acción de gracias, porque la acción de gracias abre el cielo y la acción de gracias es el sello para que nuestra carta de petición llegue hasta el buzón de Dios. También el poder de la acción de gracias producirá paz en nosotros. Y esa paz nos librará de esos sentimientos, de esas emociones agitadas, de esos pensamientos que no nos hacen bien, porque tengamos en cuenta que la mayor batalla se libra siempre en nuestra mente. Es ahí donde se generan las preocupaciones y las batallas. Y la paz de Dios viene cuando confiamos en Él en medio de la tormenta. Así es que, bueno, en resumen, confiando en Dios recibiremos la certeza de las cosas que esperamos y la prueba de aquello que aún no vemos. Así es que no nos dejemos llevar por la tristeza, por los problemas que tenemos tan delante y tan cercanos. Levantemos nuestros ojos y pongámonos en comunicación con Dios y hagámosle saber esos sentimientos que nos descolocan, que nos producen emociones incómodas, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones.
Muchas gracias, Carmen. Me venía a la mente ese texto, dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Así es que hay promesas de parte de Dios, amigos. Bueno, estamos en Dynamis Radio, amigos, en este programa de los jueves por la tarde, Sálvalos, su programa favorito, el de los jueves por la tarde aquí. Bueno, pues la Iglesia Evangélica Las Águilas es la que realiza este programa. Y aquí con ustedes, Manuel Cerezo y Carmen Aparicio. Y bueno, que nuestra iglesia está muy cerquita del metro de Alucho, de la Renfe Fanjul. Y que desde aquí, pues como siempre, les invitamos a nuestro culto de celebración, especialmente el del domingo por la mañana, a las 11:30, o nuestra reunión de oración, los jueves a las 7:30. Y si no va usted a ninguna iglesia evangélica, pues puede visitarnos si quiere, sin ningún compromiso, y estaríamos encantados de conocerle. Y además sepan que si usted nos deja algún mensajito, nos están escuchando y quieren escribir su mensaje al 630-04-1554, se lo repito, 630-04-1554, pues al final podemos leer esos mensajes. Y continuamos, como siempre, con nuestra sección, La Iglesia Perseguida. Y para ello, como siempre, tenemos a nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo, que él es también pastor en la Iglesia de Las Águilas. Así es que, por si no se lo había dicho ninguna vez, se lo digo. Y es que, bueno, pues él fue enviado por la Iglesia allí a las misiones en Guinea Ecuatorial. Estuvo allí 12 años, así es que fíjense la experiencia que él ya tiene. Y bueno, él conoce mucho sobre las misiones en el mundo y especialmente sobre la Iglesia perseguida, que además, pues, nos interesa en este programa hablar de esos temas. Así es que, nada, le damos la bienvenida de nuevo, como siempre, como cada semana. Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Muy buenas tardes. Bueno, poquito afectada la voz.
También, bueno.
El resfriado, pero bueno.
Bien.
Vamos a ir adelante con la
Vamos adelante. ¿Qué nos traes hoy?
Bueno, vamos a ver los dos siguientes países en la lista mundial. Uh-huh. El número 3 es Yemen. Uh-huh. De una población de casi 31 millones, solo hay unos pocos miles de cristianos en Yemen. Uh-huh. Es extremadamente peligroso ser cristiano en Yemen, debido a las estrictas leyes islámicas del país y a la presencia de grupos islámicos militantes. La población es abrumadoramente musulmana y es ilegal convertirse del Islam al cristianismo. Yemen es un país fuertemente tribal y la ley tribal prohíbe a los miembros de la tribu abandonar el país. Los cristianos convertidos, yemeníes, corren un gran riesgo no solo de ser condenados al ostracismo o expulsados, sino de ser asesinados por sus familias, por sus propios clanes y tribus. Grupos extremistas islámicos como Al-Qaeda y el llamado Estado Islámico amenazan de muerte a los llamados apóstatas si no regresan al Islam. Según varios informes en los centros de detención, los cristianos detenidos han sufrido tortura física y mentalmente. La mayoría de los creyentes de trasfondo musulmán optan por practicar su fe de forma encubierta. No pueden reunirse por el creciente temor a que los vecinos los denuncien a las autoridades locales. Exhibir símbolos cristianos puede acarrearles directamente la cárcel, malos tratos físicos o incluso la ejecución. Yemen ha subido 2 puestos en la lista mundial de la persecución debido a un aumento en el número de incidentes violentos denunciados contra los cristianos, como la oposición y las limitaciones que sufren las comunidades de fe informales. La presión sobre los convertidos alcanza niveles extremos en todos los ámbitos de la vida. Los cristianos de Yemen se enfrentan a abusos físicos, mentales, acoso sexual y violaciones, así como también a matrimonios forzados. Hay una fuerte presencia de Al-Qaeda en las zonas rurales del sur, en las que se hace especialmente difícil y peligrosas para los cristianos. Yemen es una sociedad fuertemente patriarcal en la que se espera que las mujeres obedezcan a los hombres. Una mujer que se convierte al cristianismo es considerada desobediente y antagonista, y su conversión es una avergüenza a toda la familia. Las mujeres también se enfrentan a la peligrosa amenaza del llamado anfal, que permite tratar a las no musulmanas como esclavas y agredirlas sexualmente como parte del botín de guerra. Todos los cristianos, también incluidos los cristianos, pueden ser obligados a unirse a las milicias sin estar en edad militar. La edad militar se interpreta en los términos más amplios posibles. Incluso han reclutado a niños de tan solo 7 años. Para los cristianos, si se descubre su fe, los hombres cristianos son susceptibles de ser encarcelados, detenidos o incluso asesinados. Sin los ingresos que provee el hombre, las familias experimentan importantes dificultades económicas y se vuelven vulnerables en la explotación. Los hombres encarcelados tienen problemas psicológicos debido a la pérdida del estatus en la comunidad y al riesgo de ser objeto de ostracismo. Ante estas presiones, muchos hombres cristianos optan por huir a otro país. Tristemente es lo sucedido en Yemen. Y ahora a continuación vamos a ver el caso de Eritrea, que es el número 4.
Tiene que ser muy rápido, Antonio, porque ya nos hemos pasado un minutito de lo previsto. Así es que venga, muy rápidamente. Muy danos un resumencito muy rápido, por favor.
Perfecto. Los creyentes de Eritrea siguen sufriendo una persecución extrema que le convierte en uno de los lugares más difíciles del mundo para seguir a Jesús. Desde hace 20 años, Eritrea solo reconoce 3 confesiones cristianas oficiales: la ortodoxa, la católica y la luterana, y vigila de cerca a todas las demás iglesias. Se cree que al menos hay 1,000 cristianos detenidos indefinidamente en cárceles eritreas sin cargos oficiales. Algunos líderes de estas iglesias, principalmente los pastores, llevan más de una década, más de 10 años encarcelados en condiciones terribles, incluido el aislamiento en celdas minúsculas y contenedores asfixiantes a temperaturas muy altas. Muy bien, pues lo podemos dejar aquí y apoyar a nuestros hermanos en estos dos países.
Bueno,
Yemen,
pues...
Ajá.
Amigos, ya saben, los 4 primeros, hemos hablado de Corea del Norte, hemos hablado de Somalia y hoy hemos hablado de Yemen y Eritrea. Si es que vayan tomando nota, Corea del Norte, Somalia, Yemen y Eritrea, los 4 pueblos, los 4 naciones que están a la cabeza de la persecución contra los cristianos. Muchas gracias, Antonio, un abrazo fuerte y nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves, siempre con el favor de Dios.
Amén.
Tocando el punto más bajo, se apagan las luces y estamos los dos. Ahora entiendo que siempre hemos sido tú y yo. Sabes mis imperfecciones y callas las voces en contra de mí. Llueve tu gracia sobre lo que un día yo fui. Habiendo estado muy lejos, nunca me soltaste. Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste. Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo. Estoy regresando al calor de tus brazos. No me quiero ir, ya no más ciego, no soy extranjero, estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir, hoy vuelvo a ti, vuelvo a ti.
Hoy vuelvo a ti, ese es el título de este tema. interpretado por Un Corazón, con el apoyo del grupo Lee, de todas estas colaboraciones ahora que hay, pues da gusto, porque veo ir a un artista, oyes a varios, así es que bueno, pues está fenomenal, nos alegramos. En un Vuelvo a Ti, de Un Corazón, y al apoyo del grupo Lead. Bueno, amigos, pues continuamos con nuestro mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life for the sin.
Cuando escuchamos esta canción de Stuart and Kyle, Will You Go, pues entramos en este ratito de mensaje de salvación con el mensaje que le he puesto como título Tiempos de Refrigerio. Bueno, pues, en fin, si uno dice tiempos de refrigerio, ¿a usted qué se le ocurre? ¿Usted qué? Pues, ¿no se ha imaginado alguna vez en una playa en las Bahamas? ¿O en algún lugar de esos llamados paradisiacos, ¿eh? ¿O unas montañas altas, verdes, con un paisaje de esos que te dejan pasmado? Boca abierto, tiempos de relax, tiempos de paz, tiempos de tranquilidad. ¿Quién no anhela esas cosas, amigos? Pues déjenme decirles que si esto lo necesitamos y lo desearíamos, ¿verdad? En la esfera natural, pues cuanto más lo necesitamos también en la esfera espiritual, la esfera del alma, la esfera anímica, la esfera emocional, como hemos escuchado a Ana, en esas emociones que no son muy cómodas, esas emociones incómodas. Pues déjenme decirle que la Biblia habla de estas cosas y la Biblia habla de soluciones. La Biblia habla de paz, y la Biblia pues habla de sosiego, de tranquilidad, de calma, de serenidad. ¿Quién no anhela estas cosas, amigos? El mundo que va y viene, el mundo que está atribulado, el mundo que sufre. Leíamos que el índice de homicidio se ha multiplicado, que el índice de enfermos mentales, gente con problemas mentales, se ha multiplicado. Estamos en tiempos difíciles, amigos, y necesitamos esos tiempos de refrigerio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro, cuando está predicando, pues nada, unos días después de el día de Pentecostés, es como si dijéramos su segundo mensaje recogido en las Escrituras. El apóstol Pedro dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otras traducciones dicen tiempos de alivio, otras dicen tiempo de descanso, sosiego, tranquilidad, calma, serenidad. Qué bonito, ¿verdad? Vivir de esa manera, con esa tranquilidad. Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Jesús, lo pueden leer en Juan 14:26. ¿Pero qué está diciendo el apóstol Pedro? Dice: arrepentíos y convertíos. Entonces serán borrados vuestros pensamientos y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio, amigos, con Dios, no los encuentra uno por sí mismo. Los tiempos de refrigerio en la vida no son fáciles. No son fáciles. Y no es fácil tenerlos, encontrarlos y mantenerlos uno solo con su vida natural, con su vida laboral, con su vida social. Porque todo está lleno de problemas en la vida. ¿Sabe usted, amigo, que puede usted estar en medio de los problemas, pero estar tranquilo? sabe usted, amigo, que puede estar pasando por muchas dificultades y tiempos duros, pero estar en paz, eso es lo que el Señor da. Ahora bien, ¿a quién se lo da? Pues a aquellos que se arrepienten y se convierten. Arrepentirse, amigos, es una palabra que en el Nuevo Testamento significa darse la vuelta, dar un giro de 180 grados. Es decir, dejar de hacer lo que estoy haciendo y encaminarme justo en la otra dirección, que es la dirección de Dios. Porque sabe una cosa, amigos, nosotros estamos caminando de espaldas a Dios. Y eso es lo que está trayendo a nuestras vidas el desasosiego, la falta de paz, la tristeza, la angustia, la depresión, el estrés. Pero si usted se da la vuelta y encamina su vida hacia Dios, hacia Jesucristo, podrá usted encontrar este refrigerio. Dice convertíos. Convertíos tiene que ver con algo parecido, arrepentirse, pero desde el punto de vista de formar parte de algo de lo que me voy a ir para formar parte de otra cosa. Me convierto. La gente dice se convierte de una religión a otra. La gente se convierte de una mala vida a una buena vida. La gente se convierte en alguien distinto al que era antes. Pues la conversión en el Nuevo Testamento tiene que ver con dejar las tinieblas y venirse a la luz. Tiene que ver con convertirse de los ídolos a Dios. Dejar la vieja vida y abrazar una nueva vida. Jesús lo llamó también nacer de nuevo. Así es que, hermanos, amigos, la palabra arrepentirse, mencionada por Juan el Bautista y el propio Jesús en su mensaje, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma palabra la repetía Jesús. Hay que hacerlo. Hay que arrepentirse y hay que convertirse a Jesucristo. Convertirse de aquello en lo que usted crea, convertirse a Jesucristo. Deje de creer en otras cosas que no le van a llevar a la salvación, a la paz, a la tranquilidad. Crea en Jesucristo. Conviértase a Jesucristo. Amigos, si ustedes se arrepienten de sus pecados, se convierten a Jesucristo, esos pecados van a ser borrados. Y a partir de ahí, usted va a empezar a experimentar esos tiempos que vienen de la presencia del Señor. Tiempos de paz, de alivio, de descanso, de tranquilidad, de calma, de serenidad, de sosiego, de paz. Hay que buscar a Dios. Quizá usted pregunte, ¿cómo hago eso? Simplemente ore. Simplemente ore al Señor. Póngase ahora, amigos, ahora, delante de Dios. Ahí donde está. Póngase delante de Dios. Y dígale: Dios mío, he pecado contra ti. Perdóname. He hecho muchas cosas malas. Perdóname. Hoy me quiero volver de esta vida a una nueva vida contigo. Me arrepiento de todos mis pecados. Te entrego mi vida para que tú traigas paz a ella, traigas sosiego, me des esos tiempos de refrigerio. Y pídele ayuda para que esto que usted ha decidido hoy se haga una realidad en su vida. Hable con Dios, póngase delante de Él y Dios le va a perdonar. Si usted le pide perdón y pídale que entre en su vida y que Él la dirija desde el día de hoy. Yes, Father, I will go. My life is yours. Si usted ha orado de esta manera o de una parecida, pero ha decidido entregarle su vida al Señor y seguirle, arrepentirse, darse la vuelta y encontrarse con Él, aquí estamos
para ayudarle, para guiarle en ese camino, sin ningún compromiso, se lo aseguro. Usted y Dios, y nosotros, si usted quiere, podemos ayudarle. Le podemos regalar una Biblia para que usted comience a leerla y a conocer a Dios y lo que Dios quiere de usted. Y si quiere visitarnos, estaremos encantados, porque usted necesita, ahora que ha dado ese primer paso, continuar dando otros pasos. Y no puede hacerlo solo, amigos. No nos engañemos. Cristo creó la iglesia para que juntos pudiéramos caminar, edificarnos, ayudarnos. Y la iglesia son aquellos que han creído en Él y que juntos se apoyan para crecer en el amor de Dios y en sus caminos. Así es que estamos a su entera disposición, ya saben. Nuestro número es el 630-04-1554. O entre en nuestra página web y comuníquese con nosotros. Y estaremos encantados de regalarle esa Biblia. Y vamos terminando. Gracias por escucharnos, amigos. Vamos terminando, Carmen, con esas lecturas de estos mensajes.
Pues sí, Amancio nos dice, Catalín, oramos por este muchacho. Uh-huh. Y oramos también por nuestros hermanos en Yemen y en Eritrea. Uh-huh. Rudy nos dice, excelente tema el de Ana hoy. Me confortó mucho. Y que Dios siga usando este programa para llevar esperanza al necesitado. Ajá. Y que la gracia del Señor siga usando nuestras vidas.
Amén.
Y también Linda nos dice, doy gracias a Dios por sus misericordias y maravillas de permitir un jueves más por este programa que es de mucha bendición para todos los que podemos oírlo. Sois de bendición.
Así es, amigos, pues hemos terminado por hoy nuestro programa Sálvalos, de la Iglesia Evangélica Las Águilas. Nada, póngase en contacto con nosotros, entre en nuestra página web, iglesialaságuilas.com, y si no va a ninguna iglesia, venga a visitarnos este domingo. ¿Por qué no? ¿Por qué no este domingo a las 11:30, cerquita el metro de Aluche, Renfe Las Águilas, calle Fuerte de Navidad número 19. Nos vamos, muchas gracias, que Dios les bendiga, amigos, adiós.
Dios les bendiga y hasta la próxima semana.
Adiós.